Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este evento que hemos organizado en el marco del Open Data Day, que como saben se organiza año con año a nivel mundial y en el que pues hemos procurado estar presentes compartiendo pues las experiencias, buenas prácticas, proyectos, etcétera, en el tema de la gestión de datos abiertos. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Arturo Garduño Magaña, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo, Arturo, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por compartirnos pues tu experiencia, que sabemos que es muy amplia, no solamente en el proyecto que actualmente estás coordinando en la referencia, sino de muchos años atrás. Entonces, la verdad que nos honra que nos acompañes. Muchísimas gracias. Y Pues voy a dar lectura a una breve, muy breve semblanza de Arturo. Arturo es maestro en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM, con casi una década de experiencia en el fortalecimiento de infraestructuras de ciencia abierta. Actualmente coordina el proyecto regional La Referencia al IRACI, donde lidera una iniciativa estratégica para acelerar la adopción de tecnologías y space y estandarizar repositorios institucionales en diversos nodos nacionales de Latinoamérica. Complementa esta labor con Metadata Management Associate en el Open Book Collective, Reino Unido, supervisando el control de calidad de metadatos y la visibilidad de publicaciones académicas en acceso abierto. Su perfil internacional destaca por su participación como miembro del Advisory Board del TOAC desde agosto de 2025 y de la red de investigadores del World Data System desde noviembre de 2024, enfocándose en la gestión de identificadores persistentes, estándares de interoperabilidad y procesos de decisión comunitaria. Bueno, pues sin más, le damos la bienvenida nuevamente a Arturo. Les recordamos que pueden colocarnos en el chat sus preguntas, sus comentarios. Abriremos una sesión, como siempre, hacia el final de la presentación de Arturo. Y nuevamente, muchas gracias, Arturo. Te cedo la palabra.
Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre poder colaborar con ustedes. Pues sí, en el marco de este día y esta semana tan importante en el que nos reunimos para hablar sobre la apertura de los datos, de bueno, no, todo lo que conlleva alrededor. El día de hoy les traigo una pequeña plática. Para continuar la discusión, creo que lo más rico de este tipo de eventos es justamente el poder conectar con las personas, el poder seguir trayendo a la mesa algunos temas que nos permiten contrastar ideas, nos permiten recordar algunas cosas o cuestionarnos otras y entonces siempre es un gusto poder participar en este tipo de eventos, ya sea como ponente en este caso o como asistente. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos, gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, me gustaría ir por en orden, digamos. Hablando de cómo están el tema de los recursos de información así en general en la región. Entonces, podemos ver de acuerdo a datos del CERLALC que hay una gran producción en la región que ya es completamente digital, ¿no? Hablando de libros, hablando de, obviamente, revistas, se han trasladado ya al mundo digital. Evidentemente, los países que más cantidad de recursos generan en la región son Brasil, Argentina, México y Colombia. Esto responde naturalmente al tamaño y a la densidad poblacional que tiene cada país. Evidentemente, se genera, mientras más grande, pues más se genera. No por ello significa que los otros países estén mal, sino que evidentemente es algo realmente gradual, ¿no? Y también no podemos dejar de lado que hay un componente muy importante que nace en formato digital, como son los conjuntos de datos, ¿no? Ellos son la materia prima que nos permite hacer investigación, contrastar ideas, contrastar resultados y por consecuencia, tener producciones como lo que les mencionaba, los libros, las publica los artículos de revistas, etcétera, ¿no? Sin embargo, y aquí como lo destacamos, ya el desafío no se trata de publicar, sino garantizar que los productos de investigación puedan circular de forma estructurada y sobre todo de forma interoperable en la comunidad. Entonces, pasando a lo siguiente, podemos ver que hay un contraste muy interesante. Por un lado, podríamos hablar del el éxito que representan las revistas, porque si bien es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, desde hace mucho tiempo, infraestructuras como lo es Cielo, desde los años 90, que seguramente muchos de acá conocen bastante bien, pues han consolidado toda la estrategia y movimiento de acceso abierto como un bien público y han tratado de fortalecer y generar ecosistemas robustos y sobre todo conectados, ¿no? Sin embargo, ya en los productos o en los resultados de investigación que les mencionaba, hay un gran problema también con otro de los formatos que viene siendo el de los libros. Los libros digitales tienen una severa fragmentación técnica que no solo son los libros en general, es donde más destaca, pero en realidad es algo que más adelante vamos a ver que es replicable en distintos niveles. Y todo esto va de la mano a que si no contamos con metadatos interoperables y las infraestructuras estandarizadas y estructuradas, evidentemente todos los objetos digitales van a sufrir de una invisibilidad crónica en todos los catálogos globales y en los sistemas de evaluación por consecuencia, ¿no? Entonces, esto también atañe al tema de los datos. Hace unos años que tuve la oportunidad de colaborar con la gente de DataSite, veíamos que un punto muy interesante al tratar de otorgar visibilidad a los datos es que muchas veces cuando había conjuntos de datos de hace muchos años que apenas se les otorgaba visibilidad, subiéndolos a repositorios generalistas o de datos, asignándoles un identificador persistente como lo puede ser el DOI. Empezaban a tener nuevamente un nuevo ciclo de vida, empezaban nuevamente a ser citados, empezaban nuevamente a registrar visitas, y no porque no las tuvieran, seguramente en algunos casos había cierto tipo de visitas, pero si no tenemos metadatos estructurados, interoperables, también para la infraestructura y para la gente que está detrás de ello, pues se vuelve completamente una caja negra, ¿no? En la cual no sabemos si están siendo utilizados o no están siendo utilizados los conjuntos de datos, si están siendo consultadas y citadas las revistas o los libros. Entonces, por eso les hablaba de que hay una fragmentación técnica que se repite, sobre todo en los otros productos de investigación fuera de las revistas o de los artículos académicos, porque creo que en los últimos años el enfoque iba mucho hacia ellas, ¿no? Afortunadamente creo que va bastante bien y hay cosas que se pueden replicar hacia los otros documentos o los otros recursos de información. Si lo quisiéramos ver como un iceberg, apenas estamos viendo la punta con los documentos, ¿no? Ya sea el PDF o el EPUB o los conjuntos de datos, que es lo que se ve. Pero lo que les decía, detrás de todo ello, todo lo que sostiene por debajo, es una infraestructura que aparentemente es invisible para el usuario final. Sin embargo, cuando está bien constituida y cuando está bien, pues sí, estandarizada y conectada, pues nos ayuda a que vaya subiendo cada vez más y más hacia la superficie y tenga mucha mayor visibilidad, ¿no? Un recurso abierto no deberíamos pensarlo solo como un archivo que es gratuito para su consulta, sino que representa un nodo de conocimiento cuya existencia va a depender de la capacidad que va a tener para ser cosechado por las computadoras, ¿no? En este caso, los motores de búsqueda, los repositorios y las demás infraestructuras. Si garantizamos calidad en los metadatos, vamos a dotar de una visibilidad enorme y de descubrimiento para la obra. ¿Cuáles son estos cimientos que nos ayudan a fortalecer la identidad y la visibilidad de la obra y también su preservación a futuro? Pues son los llamados identificadores persistentes, ¿no? Para recursos estáticos, como les decía, del libro y la revista, pues conocemos al ISBN y al ISSN, que además se utilizan no solo para el objeto digital, sino para el objeto físico, y ahí es donde tienen también su gran desafío, que es unificar las partes físicas con las partes digitales, con sus ediciones digitales. Pero también existen identificadores para el entorno digital que nos van a ser de muchísima utilidad. Primero que nada, el identificador para los objetos, como lo viene siendo el DOI, el handle también bastante popular, el ARC y próximamente y más popularizado, espero, el ARC descentralizado, el DARC, que también se está trabajando desde la referencia, que es este enlace que nos va a permitir dotar de trazabilidad al objeto, ¿no? Llámese al conjunto de datos, a la revista, al artículo, al libro, al capítulo del libro, a la conferencia, a la presentación, etcétera, todos los productos de la investigación. Y se van a poder conectar con otros identificadores, como el de personas, que todos creo que conocemos, o el más popular es el Orkid, que además es gratuito para el usuario, y eso lo vuelve pues una herramienta, además de que es abierta y gestionada por la comunidad, que permite, pues bueno, que tenga una estabilidad bastante, bastante interesante. Y lo mismo sucede con el ROR, ¿no? Que es para las instituciones un identificador que nos ayuda a normalizar los nombres de las instituciones y permitir conectar con los creadores, en este caso, y los productos. Esto es bien interesante porque hace unos años, creo que uno de los grandes desafíos que se vislumbraban o que se tenían era justamente el de poder otorgar identificadores únicos a estas tres entidades, ¿no? El DOI y el HANDLE, la verdad es que tienen bastante tiempo, entonces era muy sencillo irse por esa rama, ese identificador único. El ORCID se popularizó bastante y en diferentes países hay identificadores personales o de creadores adicionales. En México no se diga, tuvimos también varios gestionados desde el entonces Consejo y ahora Secretaría. En otros países también se tienen otros, pero bueno, creo que el reto está ahí en conectar cómo las personas podemos, cómo podemos jalar la información e identificar los distintos nombres de las personas, las distintas alias y formas de representar el nombre o la identidad de una persona asociada a su producto y después con las instituciones, ¿no? Ese era también todo un reto que se tenía y que hoy en día hay identificadores como el ROR que buscan hacer eso, buscan dotar de salidas únicas o identificadores llave a las instituciones con un nombre preferido, asociando obviamente todos los otros nombres diversos, adicionales, antiguos, anteriores, que pueda tener para que entonces no se pierda la información. Y entonces por eso les decía que se vuelve, estos identificadores se vuelven la base para poder trazar toda la producción de la investigación y de dotar pues de herramientas necesarias a los usuarios para encontrarlas, para poder descubrirlas y obviamente pues reutilizarlas, ¿no? También hay otras estrategias o buenas prácticas que se pueden implementar en los recursos, sobre todo en los estáticos, como es la marcación, que nos permite dotar de otras ventajas a los recursos, como lo viene siendo la preservación, el que pueda ser leído o desplegado en la web, el que pueda ser consultado de manera mucho más sencilla desde los móviles, que esto es todo esto cuando somos usuarios lo damos por sentado o creemos que la herramienta lo hace casi por default, pero hay un trabajo muy grande de personas y de organizaciones detrás de ello que es importante destacar porque gracias a todo ello y a estándares que se están implementando en repositorios y en otras herramientas de gestión de información que nos permiten pues acceder y a visibilizar de distintas formas la producción académica. Ya yéndonos un poco más a la parte de las infraestructuras, en la región, en América Latina, podemos observar que hay una enorme, sabemos que hay una enorme producción de recursos de información, pero en el tema de las infraestructuras hay una especie de discrepancia interesante que a mí me gusta resaltar, sobre todo porque se vuelve un área de oportunidad. En esta gráfica, se recopila la información de los repositorios que están registrados o visibles en distintos catálogos o directorios, como lo es ROAR, como lo es OpenDOAR, como lo es RE3 Data, y obviamente va varios agregadores nacionales o repositorios nacionales o similares en los distintos países. Si pueden ver, son pocos los países que realmente tienen una concordancia entre lo que están registrando afuera y lo que se tiene. Este ni siquiera está representando el número real de repositorios que existen en cada país, porque desgraciadamente hoy dependemos de que sean autodeclarados, ¿no? Entonces podemos ver el caso de Argentina y México, que tienen repositorios o agregadores nacionales, y aquí es un contraste que me gusta señalar, porque en el caso de Argentina podemos ver que su agregador nacional reporta una cantidad interesante de repositorios, sin embargo, vemos que en directorios y registros internacionales es aún más grande el número de instituciones que están autodeclarando fuera de ese repositorio nacional o agregador nacional, se están declarando, ¿no? Y eso sin contar lo que les decía, los que existen que no están ni siquiera declarándose. Caso contrario con el caso de México, que bueno, además tiene otra cuestión el tema de su repositorio, que sabemos que existe una cantidad interesante de repositorios por distintas redes que han existido y como las que también existen ahora, pero que no todos están registrándose, ¿no? En estos directorios o registros internacionales, lo cual limita su visibilidad hacia afuera. Y yo, caso contrario, con el de Perú, por ejemplo, que al menos cuando se hizo la investigación, era muy, muy parejo el número de repositorios que se estaban declarando con el que estaban registrando. Entonces, esto nos abre la puerta, bueno, un área de oportunidad muy grande a pensar en distintos niveles, a nivel, ya entrando a temas de gobernanza, a nivel nacional e institucional, pues primero que nada a estandarizar nuestras infraestructuras, a trabajarlas en conjunto con las herramientas y con las comunidades que están dedicándose a todo esto, y por otro lado, a compartirlo, ¿no? A dotar de visibilidad en los registros y en los directorios para que no solo sean consultados aquí, sino que realmente, pues, personas y comunidades de otras latitudes, pues, puedan consultarlas, ¿no? Respecto a qué tipo de proveedores de servicios están utilizando, algo que es claro en la región es que DSpace es una de las herramientas preferidas, no solo, como podemos observar, para repositorios institucionales o de literatura, sino que también, a pesar de que obviamente Dataverse, que es una herramienta muy pensada para los conjuntos de datos, es hasta hace poco la más popular, pues DSpace no ha dejado de ser una herramienta consultada y de confianza, digamos, para las instituciones en la región. Primero que nada, por la cantidad de años que tienen en el mercado, por así decirlo, que esta es una herramienta abierta y que está siendo gestionada por la comunidad y que evidentemente nos permite además facilitar los esfuerzos al poder implementarla, ¿no? Y ahora un poco más adelante ahondaré en ello, pero sí me parecía importante mencionar en tema de infraestructuras y qué tipo de infraestructuras son las que estamos utilizando en la región. Todo esto para llegar al punto en el que es importantísimo tener recursos estandarizados, identificadores para personas, para instituciones y para los recursos e infraestructuras que permitan conectarse, pero esto va a ser totalmente inútil si no contamos con una red humana que nos ayude a sostenerla. El gestionar recursos de información y por ende también datos abiertos no puede estar simplemente pensado para la implementación técnica o pensar que se va a resolver solo con la implementación técnica. Vamos a requerir de acuerdos claros a nivel institucional, a nivel nacional y obviamente a buscar un soporte compartido y una comunidad de práctica que nos ayude, que nos guíe, que nos comparta, a la cual podamos compartir y que podamos guiar también en algún momento. Son las comunidades las que nos permiten evidentemente gestionar de mejor forma los proyectos que tenemos y por ende también este tipo de infraestructuras. Si nos vamos a cómo está la región a nivel de lo que les decía, los identificadores, podemos decir que a nivel de riqueza y salud de metadatos, aquí vemos el ideal. ¿Qué es lo que normalmente ofrecemos, lo que normalmente estamos pensando, lo que normalmente nos gustaría visibilizar y el cómo está actualmente a partir de algunos servicios. Es importante destacar que la adopción de estos identificadores es asimétrica en la región por varias razones. La primera es que no hay, lo que les decía, no hay una no se sigue, porque sí hay varios esfuerzos y políticas nacionales, institucionales, pero no siempre están equilibradas y no siempre están alineadas a los incentivos, o los incentivos no siempre están alineados más bien a estas políticas, a estos lineamientos. Y eso conlleva que muchas veces pues nada más sea una cuestión de cumplir con lo que me piden de manera obligatoria, ¿no? Si necesito dotar o de una identidad básica al recurso para decir que es un libro, un artículo, una conferencia, un conjunto de datos, lo hago, pero no necesariamente estoy dotando, aunque esté abierto y esté gratuito, no estoy indicando en los metadatos el tipo de la licencia o el resumen o la descripción del contenido o el ORCID o identificador de personas, los identificadores de objeto y de institución tampoco, y mucho menos también el tema de los datos financieros, ¿no? Aquí hay todo un tema porque últimamente se han lanzado varios identificadores y herramientas que permiten además visibilizar el tema de qué instancias o de dónde viene el financiamiento para la investigación y que muchas veces nos permite tener una película más completa sobre cómo estamos financiando y cómo estamos realizando investigación en nuestra institución, en nuestro país y obviamente en la región, ¿no? Entonces, es una cuestión de que si nosotros dotamos de calidad en los metadatos, nuevamente, vamos a poder enlazar y visibilizar mejor todo el ecosistema de la investigación en la región. Como les digo, sabemos que existen varias políticas nacionales, algunas que empezaron desde hace mucho tiempo, incluso recientemente hay otras más, pero es importante buscar no solo que existan, no solo que haya una política nacional, sino buscar equilibrar estas prioridades locales que existen a nivel, en materia de investigación con los incentivos y lo que se requiere para poder visibilizar la investigación que estamos generando, ¿no? Ya pasando un poco más a cómo se resuelven estas cosas, algo que estamos trabajando desde la referencia es un proyecto de la mano con Liracis, en el cual estamos buscando justamente eso. Estaba evidentemente muy enfocado en DSpace, por lo que les comentaba, ¿no? Es una herramienta muy confiada por la institución, pero que también hemos detectado que no está siendo actualizada, es decir, están quedándose en versiones legacy o legado, que aunque funcionan para muchas cosas, pues evidentemente tienen muchas limitaciones técnicas comparada con las herramientas actuales o con las versiones actuales. Entonces, para ello estamos trabajando bajo cuatro pilares, que son el de poder romper, el primero para romper las barreras del idioma, el generar documentación y traducir documentación al español y al portugués, porque evidentemente, aunque la gente técnica suele acostumbrarse a leer y a interpretar en inglés la documentación, no es lo mismo y hemos visto una baja en esa barrera cuando tenemos acceso a la documentación en nuestro idioma. Además, en nuestro idioma, poder contar con un soporte técnico, ¿no? Que nos ayude, que nos guíe, que cuando tengamos algo que la documentación no puede responder, porque evidentemente muchas veces es demasiada información y muchas veces, aunque hayamos leído y hayamos adentrado, es difícil navegar en ella. El tener un soporte técnico dedicado a que nos ayude a poder realizar consultas de forma ordenada, de forma formal y que además nos permita saber qué otras dudas está teniendo la comunidad o qué otras preguntas está teniendo la comunidad, pues nos va a ayudar muchísimo a lo que les decía, ¿no? A entender y a tratar de generar una red de apoyo. No se trata solo de tener gente dedicada de soporte, sino que además aquellas instituciones que ya van viviendo el proceso de actualización puedan además compartir con la comunidad, como a partir de lo que en el tercer pilar denominamos capacitación y comunidad, que es formación continua, es decir, generar cursos estructurados, sesiones abiertas con la comunidad, que llamamos open hours, y obviamente lo que les decía, soporte entre pares mediante una comunidad en Discord que cada vez va creciendo más y que permite conocer los retos, los desafíos más importantes a los que se han enfrentado y generar sinergias entre las instituciones en toda la región, ¿no? Y finalmente también como un componente adicional, estamos buscando participar activamente en el desarrollo del núcleo, del DSpace Core, digamos, el DSpace que básico o general, para integrar las necesidades de la región, ¿no? Les decía que la barrera del idioma es algo importante y es algo que a veces nos limita de poder participar. Entonces, estamos buscando generar canales y medios que permitan no solo acercar las necesidades que la comunidad tiene para sus repositorios, en este caso DSpace, con la comunidad global, sino además de poder formar canales de comunicación que nos permitan entender cómo funcionan estas otras comunidades, qué podemos aprender de ellas, cómo podemos implementarlo aquí y viceversa, cómo podemos compartir casos de éxito hacia afuera, ¿no? La idea de esto es cambiar el enfoque, ya regresando un poco al tema general. Si cambiamos el enfoque de decir, bueno, pasamos de la instalación hacia una visión comunitaria o de gobernanza, podemos cambiar la visión que podemos tener del objetivo de las infraestructuras que normalmente o hace mucho tiempo era en un principio, pues alojar los archivos, ¿no? Ya sea los PDFs, los conjuntos de datos, etcétera, hacia pensar en tener nodos interoperables a partir de los metadatos que nos permitan visibilizar y dotar de identidad a las personas creadoras detrás de la investigación. A nivel de soporte, pues normalmente la persona técnica solía trabajar sola en la institución, pero buscando generar estas redes de soporte regional, pues podemos, lo que les comentaba antes, generar sinergias y facilitar los procesos de adopción y migración de tecnologías nuevas y de estándares nuevos, ¿no? A veces pensábamos, o antes pensábamos mucho en hay que completar el mínimo, lo obligatorio que nos está pidiendo el sistema, y ahora creo que si nos basamos o pensamos más bien en una curaduría basada en la riqueza de los metadatos y los identificadores persistentes, podemos pensar en que esto nos ayuda a tener una trazabilidad de toda la investigación que se está generando, y esto nos ayuda a todos, ¿no? Evidentemente, como personas investigadoras, pues nos permite encontrar nuevos productos, nuevos recursos, nuevos conjuntos de datos. No, como personas que están en una institución, pues nos permite visibilizar el trabajo que se está generando en la institución y, por supuesto, a nivel de incentivos, pues, como sabemos, la gran mayoría de países en la región, su principal financiador va a ser el Estado, va a ser los consejos, ministerios, secretarías, como se llamen, de ciencia, tecnología y educación. Entonces, pues muchas veces estas herramientas les permiten además tener mayor información y mayor trazabilidad y seguridad de lo que se está financiando está siendo utilizado y además de alinear los objetivos que se puedan tener a nivel regional o a nivel nacional, ¿no? Y obviamente, pues ni hablar de la sostenibilidad. Antes, pues pensábamos en que si no había presupuesto o que si queríamos hacer algo a nivel tecnológico, pues dependíamos de un presupuesto para un departamento, pero hoy en día creo que el trabajar de la mano con consorcios o comunidades regionales, tener políticas nacionales y grupos de trabajo y comunidades de trabajo, pues nos permite bajar costos, nos permite tener acceso a mejores herramientas abiertas y que cada vez son más sólidas, cada vez dependen menos o han quitado totalmente del mercado a productos o recursos privados, y eso pues nos ayuda a tener mejores herramientas para trabajar y obviamente para poder visibilizar, ¿no? a la producción académica y lo que estamos generando. Entonces, todo esto se trata de una intersección de ejes. Si pensamos en una gobernanza activa en donde la tecnología y las personas pueden encontrarse para asegurar accesibilidad, podemos pensar que, o bueno, podemos ver más bien, ya con ejemplos claros como los que les mencionaba y muchos otros más que creo que es importante también destacar en la región, po podemos dotar de identidad y de visibilidad a las personas que están trabajando. Muchas veces, y esto pasa muy seguido en otros productos de investigación, muchas veces pensamos en la persona, el autor, el editor a veces de libro como la persona detrás de todo el proceso de investigación, y a veces omitimos a las personas que hacen la curaduría de los datos, que hacen la recopilación, la limpieza, que trabajan en el laboratorio, que hacen la colección de las muestras, que trabajan en la parte de gráficos, por ejemplo, hacer todo el tema de identidad visual de las obras, toda la parte de la maquetación. Vaya, hay muchos elementos y muchas actividades que conlleva el participar en un ecosistema de investigación como en el que se trabaja, y el dotar de visibilidad a ello, además, permite que pueda ser encontrado, ¿no? Que pueda ser utilizado y que pueda ser además repensado, reutilizado y replanteado. Entonces, todo esto para decir que es importante pensar en ello, en que el conocimiento, cuando es sostenido por la comunidad, nos permite alcanzar y generar puentes que conectan a las personas, a las instituciones y obviamente a las ideas o a las investigaciones que se están generando, ¿no? Cuando empezamos a estandarizar procesos y compartir los recursos, en este caso, soporte y fortalecimiento de infraestructura, pues la región crece. Sabemos que todos los países de aquí, de América Latina, sufren del mismo mal, que es que cuando hay ciertos cambios en gobierno a nivel político, pues a veces se detienen o cambian las prioridades y los proyectos que estaban, y muchas veces toca iniciar desde cero o generar redes y comunidad como lo es la misma Remery para sostener y para continuar con el trabajo que las instituciones están realizando, ¿no? Entonces, creo que cuando pensamos en una gobernanza compartida y cuando trabajamos de manera conjunta, las instituciones, con las comunidades, con los grupos, con gobierno y de manera no aislada, sino colaborativa y regional, pues podemos asegurar que todo el conocimiento, no solo el científico, el conocimiento general y los saberes que tenemos en nuestra región puedan ser realmente accesibles, visibles y útiles para todos, ¿no? Con esto concluye mi participación y quedo abierto a cualquier pregunta que pueda haber.
Sí, muchísimas gracias, Arturo. Pues yo sí tengo varias, pero por lo menos pondría una por lo pronto. La verdad me parece muy interesante esta. Hay varios temas que tocas muy importantes y obviamente todo es en torno a la calidad de los metadatos y que de ello depende la interoperabilidad. Y prácticamente podríamos decir que un objeto digital que no es interoperable pudiera tender a morir, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese punto, ese ha sido justo nuestro talón de Aquiles en los repositorios digitales. La calidad de la deficiente, diría yo, lamentablemente, deficiente calidad de los metadatos. Y en ese sentido, ¿cuáles son las acciones o estrategias muy puntuales que pudieran llevar a cabo de manera práctica, de manera viable, los responsables de los repositorios para mejorar esta calidad de metadatos y, por lo tanto, ser más interoperables? Y yo creo que eso también incide en la gráfica muy interesante que nos mostrabas de cómo, en esta comparación entre los repositorios que hay en los diferentes directorios con lo que están en los agregadores, y en la mayoría de los casos. No coinciden, y es verdad, no coinciden. Y yo creo que tiene también que ver un poco en eso. Entonces, esa sería como ahorita mi primera pregunta, Arturo.
Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que va en distintos niveles. Pensando particularmente en los responsables de los repositorios, yo sé que a veces parece mantra, pero sensibilizar a la comunidad es importantísimo porque sí necesitamos de la ayuda de todos. Creo que aunque nos esforcemos como gestores de repositorios, por supuesto que vamos a mejorar la calidad y la visibilidad, pero no creo que lleguemos a una completitud y a una riqueza ideal, porque dependemos mucho también de que las personas que hacen investigación colaboren, que compartan el documento, que compartan, a lo mejor no los metadatos, porque muchas veces se requiere del apoyo del gestor de información o del gestor del repositorio, pero que tengan la apertura de compartir y visibilizar su investigación, ¿no? Por otro lado, también de las tomadores de decisiones, tanto a nivel institucional como a nivel nacional, que puedan alinear los incentivos. No es lo mismo cuando yo le premio a la persona investigadora por abrir y no solo por producir, sino por abrir la investigación a solo producir. Cuando nos limitamos a producir y hacer investigación en las famosas revistas de calidad o producción, lo que muchas veces se llama de calidad, que es algo muy subjetivo, limitamos la posibilidad de que en las mismas universidades que tienen editoriales y que tienen, pues vaya, mecanismos para poder visibilizar la investigación, pues pueda alojarse ahí la investigación, ¿no? Yo creo que va de la mano con todos. Y una última, ya para los gestores de repositorios, creo yo también que estarse actualizando, porque si bien es cierto que últimamente ha habido un boom de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que ahora se habla mucho de enriquecer los metadatos con inteligencia artificial, creo que puede ser algo muy bueno, pero también tenemos que aprender a utilizar estas nuevas herramientas, no solo la famosa o mal llamada inteligencia artificial, sino los mecanismos que a veces las mismas herramientas, como DeepSpace, como Dataverse, ya nos están ofreciendo para mejorar la calidad y la visibilidad de la investigación que tenemos, ¿no?
Sí, de acuerdo totalmente. Y en ese sentido, también planteabas en estos últimos diapositivas, planteabas lo que tú decías, cambiar el enfoque, ¿no? De la instalación a la gobernanza. Entonces, tú planteas cuatro acciones, yo lo veo así exactamente. Nodos interoperables, red de soporte regional, curaduría basada en riqueza de metadatos, respaldada por consorcios. Entonces, aquí también la pregunta concreta sería, en cada uno de estos, Arturo, ¿cuáles serían el plan de acción en el corto, mediano, quizá largo plazo, de parte de la referencia hacia los países? Y no solamente a los que forman parte de la referencia, que sabemos los 12 países que son miembros, sino como bien lo está viendo ahora Lautaro, que nos lo compartía también en el evento anterior que tuvimos, esto está ya pensado hacia toda la región, ¿sí? Que así debe de ser. Entonces, sin embargo, también entiendo que deberá haber algún tipo de... No quisiera usar la palabra distinción, pero no se me viene a la mente ahorita otra palabra, porque sí hay un comité, hay un grupo de países que son miembros, que tienen ciertos servicios, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente el resto de los países que no son miembros tendrán acceso a esos servicios, ¿verdad? Entonces, en ese marco, ¿cuál es? Serán entonces las acciones que podemos nosotros esperar como nodos, y en el caso de Remedy, que estamos en medio, porque como dicen, estamos y no estamos, en el sentido técnico sí, pero formalmente político a nivel gobierno todavía no, los que sí están y los que pues no son miembros en realidad, ¿sí? Para
Claro.
que ocurra esta... precisamente este desarrollo regional que a todos nos interesa, ¿sí? Entonces, en esa parte, ¿tú cómo lo ves o qué nos podrías tú comentar al respecto?
Me parece excelente y qué bueno que lanzas la pregunta, porque sí es cierto que evidentemente el hecho de que exista una comunidad de miembros y de nodos, en este caso particular para la referencia, pues primero que nada le permite subsistir y le permite que puedan seguir elaborando muchas cosas, pero puntualmente para el proyecto de Lirasis les puedo compartir algunas cosas. La primera es que sí, evidentemente estamos pensándolo de manera regional y no solo para el tema de miembros. Por supuesto que trabajamos muy de la mano con ellos y muy tomamos muy en cuenta la opinión y las necesidades que tienen, pero sabemos que hay muchas instituciones y países que no es que no son miembros, no porque no quieran, sino porque a veces hay condiciones y limitantes externas que no permiten que puedan colaborar o participar de la misma forma. Entonces, tratando de disminuir esa barrera, una de las cosas que buscamos es que toda la documentación que generamos esté abierta. No está exclusiva para nadie en particular. Está traducida al español y al portugués y abierta, y la pueden encontrar en la página de acá abajo, perdón, los enlaces correspondientes de dspace.lareferencia.info. Es el micrositio del proyecto. Está disponible para cualquier persona que desee consultarla en español y en portugués. Evidentemente, vamos paso a paso. Ahorita hay un equipo de trabajo que está dedicado a ir traduciendo, pero la idea es que en algún punto el proyecto va a terminar, ¿no? Y pensando en la sostenibilidad del mismo, es ir involucrando a las personas y a las instituciones que están haciendo uso de ello y a que participen en traducir, en involucrarse en los procesos de traducción de la documentación para que conforme vayan saliendo nuevas versiones y documentación por sí misma, podamos tenerla en nuestro idioma. Lo que les decía a nivel de soporte, el tema del Discord está abierto para todas las personas. Podemos compartir preguntas, retos y demás. Obviamente, tratamos de visibilizar muchos casos de éxito para que sirvan de ejemplo de cómo se lleva o cómo se resuelven los problemas que a veces son muy parecidos o son compartidos entre instituciones o países y este que sirva de ayuda para poder minimizar esa barrera. Todas las sesiones Open Hour que hacemos son abiertas también para toda la comunidad, no necesita uno ser pertenecer a algún país o nada, simplemente con la intención de o con las ganas de participar y aprender es más que suficiente. Los cursos que estaremos lanzando este mes son abiertos también para toda la comunidad. Y finalmente el tema del desarrollo, ¿no? Si bien es cierto que estamos trabajando muy de la mano con los nodos para entender las necesidades que se tienen a nivel de la infraestructura para poder mejorar las próximas versiones de DSpace, en este caso estamos trabajando mucho con DSpace 10 que sale este año, pues la idea es esa, ¿no? Que podamos entender cuáles son las principales problemáticas, los principales retos que se tiene o usos que se le dan a la herramienta para que podamos de base o del núcleo, hacerla mucho más efectiva y que cada vez se tengan que hacer menos desarrollos adicionales para que funcione como se espera, ¿no? Entonces, tratamos de hacerlo abierto para todos, casi prácticamente todo lo que producimos. Y esa es la intención, ¿no? Evidentemente, y seguro que Lautaro les platicó un poco más del proyecto que se tiene con IOI, en donde se busca algo parecido, en el que se puedan disminuir estas barreras, en donde podamos tener herramientas para la comunidad. Pero yo creo que es paso a paso y además lo más importante, ir generando estas redes, ¿no? De apoyo. No necesariamente se trata de ser miembros, creo que muchas veces con colaborar con la comunidad, con compartir, como muchas veces el mismo caso de Remeli, ¿no? Siempre ha estado compartiendo los proyectos que hace, ha estado muy activo. Ese tipo de acciones nos ayudan como comunidad regional a seguir creciendo y a seguir teniendo este tipo de esfuerzos colaborativos.
Perfecto. Entonces, todas estas acciones se estarán difundiendo a través de los sitios de la referencia, ¿verdad?
Correcto.
Ok. Ok. Ahora, en la parte del desarrollo, entiendo que está centrado en DSpace por la naturaleza del proyecto, pero ustedes ven, y tú estuviste también en DataFi, si se abriría otras soluciones de software. Por ejemplo, estoy pensando en un Dataverse, ¿sí? Que siguiera un poquito esa misma dinámica porque finalmente la referencia también cosecha repositorios de datos, muchos de ellos están sobre esta infraestructura y a lo mejor se puede hacer así, ir haciendo como una estrategia un poquito en paralela, ¿no? A la de DSpace, en lo que son los repositorios institucionales o temáticos, y en Dataverse, en lo que respecta a los repositorios de datos. No sé si en algún momento lo estarían contemplando.
No, totalmente. De hecho, está sucediendo. El proyecto que les decía de IOI busca justo eso. Yo les puedo hablar perfectamente de todo el tema de DSpace porque es lo que yo estoy viendo particularmente, pero sé que el proyecto hermano de IOI está buscando precisamente trabajar de la mano con la comunidad de Dataverse para lograr lo mismo, lograr brindar soporte en español y en portugués para la comunidad y sobre todo el generar herramientas, ¿no? Va a haber un repositorio para datos huérfanos, por ejemplo, basado en Dataverse para la región. Va a haber esfuerzos muy parecidos a lo que estamos haciendo, pero con ciertas salvedades, obviamente, porque es una comunidad un poco distinta, pero con la intención de fortalecer la comunidad de, en este caso, de Dataverse. Para la región, porque además hay varios esfuerzos aquí en América Latina, en donde incluso han sido productores y desarrolladores de núcleo base de Dataverse, ¿no? El caso de el CIMIT, por ejemplo, aquí que está en México, que fue activamente productor del núcleo de Dataverse hace unos años, y pues ni se diga en Brasil y en otras partes en donde han trabajado mucho con la herramienta. Entonces, no se trata de casarnos con una herramienta, sino precisamente entendiendo las necesidades de la región, saber qué herramientas nos están ayudando a facilitar mejorar la visibilidad y obviamente las infraestructuras para sostener la producción y trabajar de la mano con comunidades, ¿no? Generar fortalezas dentro de la comunidad para que haya nuevos y más expertos en las diferentes herramientas.
Perfecto, muy bien. Y pues ya por último, para ir cerrando, ¿cuál será la continuidad o la expectativa, por ejemplo, concretamente en este proyecto del IRASIS? Es decir, una vez que se llegue a esta primera, a estos primeros metas que se han planteado, ¿qué es lo que seguiría, Arturo?
Creo que la más importante que tenemos en mente es, obviamente, además de cumplir con los objetivos que se tienen establecidos en el proyecto, es fortalecer y establecer una comunidad activa en la cual las mismas personas, una vez que se lanza lo que decía, ¿no? Se lanza una nueva versión, sabemos que el primer paso es leer la documentación y empezar a trabajar en su traducción, compartirla con la comunidad global, porque ellos están muy abiertos y están muy interesados en tener, obviamente, distintas versiones o distintos traducciones de la documentación original. Por un lado, por el otro, el ir compartiendo y visibilizando los casos de éxito de cómo es para una institución que a lo mejor sí tiene personal técnico con ciertos conocimientos, pero que no son expertos en DSpace, en este caso en particular, cómo fue el proceso de adopción de esa tecnología y de ir guiados de la mano con la documentación, con soporte y con la comunidad, cómo fue el proceso de adopción para poder volverlo algo estándar a futuro, ¿no? Es decir, no depender de que uno le esté insistiendo o que uno le comente por qué es importante actualizar o migrar hacia versiones actuales de DSpace, sino que ellos mismos tengan en su planificación anual, decir, ah, bueno, este año sí me toca migrar o no me toca migrar hasta el próximo año porque mi estrategia es esta o mi estrategia es la otra, pero que tengan de manera muy proactiva ya y definida cada cuánto desean y necesitan irse actualizando y que tengan implementados procesos de capacitación internos también hacia el interior, ¿no?
Ok, perfecto. No, pues yo creo que bastante claro y es muy, muy interesante el enfoque y lo que se plantea, todas estas acciones en estos cuatro puntos. Pues la verdad que muy interesante, Arturo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este video queda grabado, será compartido esta sesión a través del repositorio de CUDI. Y si no tuvieras inconveniente en compartirnos tu presentación, también nos sería de mucha utilidad para también colocarla ahí en el repositorio para que, bueno, eventualmente ya quien guste después lo pueda consultar.
Por supuesto, con todo gusto. De verdad es que
Bueno.
es un placer estar con ustedes y agradecerles nuevamente la invitación a participar el día de hoy.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Marta, por el apoyo. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, pues, como dicen, seguimos para y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SAS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por el mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sepa.